Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Números capítulo 11, versículo 21, vamos a leer la palabra, y dice así: Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió y le dijo a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Padre, te damos gracias, oh Dios, por permitirnos estar reunidos acá. Gracias, Señor, por el privilegio tremendo que me da de poder compartir la palabra, por la oportunidad grande, por la confianza, Señor, que me dan, que sé que viene de ti, Señor. Oramos, oh Dios, porque queremos irnos con las manos llenas de tu palabra, de tu consuelo. Sabemos, Señor, que nuestro auxilio viene de parte tuyo, Señor. Y por eso, Padre, estamos acá en este día domingo reunidos, esperando tu favor, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 11 de Números, y quiero que por favor me preste mucha atención para que usted no se vaya a quedar con la idea principal del mensaje, es que en el capítulo 10 nosotros vemos a un pueblo que viene de pasar del cautiverio, vemos a un pueblo que acaba de estar en el monte Sinaí, recibe las tablas de la ley, salen de ahí, dice que caminaron 3 días después de que salieron, si usted comienza a leer la palabra, comenzaron a caminar. Y en ese proceso de que ellos iban en el desierto, que solo para que usted recuerde que el camino que iba a durar unos días se convirtieron en años. Hermanos, más adelante vemos en el versículo 4 del capítulo 11, vemos cómo el pueblo comenzó a quejarse. Vemos al pueblo de Dios que comenzó a pedir carne, comenzó a pedir dicen a recordar lo que comían allá en su tierra, que eran pepinos, que eran melones, que eran cebollas, que eran ajos. Y dice que eso llegó a los oídos de Dios. Ponga mucha atención. Esa queja llegó a los oídos de Dios. Y fue tanto el enojo, la ira, dice la palabra, la ira, que en otras versiones dice la molestia de Dios, que Él mandó fuego a una parte del campamento que estaba ahí. Cuando yo lo leí la primera vez, yo me imaginé que solo había agarrado fuego pues las tiendas de campaña o las tiendas, recuerda que ellos pues eran como los nómadas que iban caminando, pero otras versiones y otros teólogos dicen que fue directamente a las personas que alcanzó el fuego, porque la ira de Dios estaba sobre ellos. Pero el pueblo siguió quejándose, llegó donde Moisés. Recuerde que Moisés es un prototipo de Jesús, que en ese momento él estaba intercediendo, la gente llegaba donde Moisés, Moisés iba al tabernáculo y hablaba con Dios, y Moisés se cansó. Se cansó de que la gente estuviera ahí pidiéndole, reclamándole, y le dice a Dios, ¿acaso yo parí a este pueblo? ¿Acaso yo le di libertad? Y comienza una serie que también de quejas. Si usted se ha dado cuenta que cuando uno se lleva con personas que les gusta andarse quejando por todo, uno también termina quejándose. Por eso es que hay que tener cuidado hasta que quiénes son sus amistades. Hermano, más adelante vemos que Dios le dice a Moisés, Moisés, necesito que me reunas 70 varones, le dijo. 70 varones, porque de estos varones yo voy a descender del espíritu de sabiduría que está en ti, se los voy a dar a ellos para que te ayuden a llevar la carga. Mire lo que dice el versículo 22, por favor. Y viene la pregunta de Moisés. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés le estaba diciendo a Dios: Señor, ¿y de dónde vamos a sacar carne para 2 millones de personas que has traído a este desierto? ¿De dónde? Si ni que trajésemos los del mar, ni que matáramos todo el ganado que andamos, no va a alcanzar. Y mire lo que dice el versículo 23, iglesia. Y el versículo 23 dice: Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra. Regáleme la NBI, por favor, si es tan amable, el versículo 23. Mire lo que dice el versículo 23. El Señor le respondió a Moisés: ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no te cumplo mi palabra. Iglesia, y aquí por favor présteme atención. ¿Acaso Dios ya no es el mismo? ¿Acaso el Dios que hizo los milagros en el Antiguo Testamento ya no es el mismo Dios que el que estamos alabando en esta tarde? ¿Acaso el poder del Señor es limitado y solo tuvo poder allá en el Antiguo Testamento y se le acabó cuando Jesús resucitó al tercer día? ¿Acaso el brazo de Dios ha perdido su poder? Porque pareciera que sí, cuando nosotros comenzamos a quejarnos como el pueblo de Dios. Parecería que cuando nosotros no entendemos el proceso por el cual nos está llevando, venimos y olvidamos como le sucedió a Moisés. Vea al que está a la par, por favor. Vea la carita del que está a la par. Y dígale que no se te olvide como a Moisés, dígale. Otra vez dígale, que no se te olvide como a Moisés, dígale. ¿Sabía usted que como seres humanos tendemos a olvidar las cosas? Sí, mire, bendita las agendas usted. Bendita las agendas, porque mire, si uno no anda anotando ahí, ¡ay, Señor! Y bendita las agendas, benditos los teléfonos estos inteligentes que ahora traen la aplicación de las notas y usted ahí anda anotando, ¿para qué? Para que no se le olvide. Una de las cosas que a los hombres nos sucede, por lo menos a la mayoría, hablo por mí, es de que cuando, yo no sé si a usted le preguntan, mire pastor, ¿y cuándo es que ustedes están de aniversario? ¡Ay, Señor! Se me va. Y ya tiene que estar la señora a la par diciéndome o recordándome que cuándo es que es el aniversario. Y eso que ya 11 años apenas usted. Ya cuando vayamos por los 30 ya no la voy a reconocer. Hermano. Y aquellos, he visto casos de hogares donde sus hijos ya están grandes y les y papá, ¿y cuándo es que cumple años mi hermano José? El 15 de septiembre, le dice. No, papá, si ese es el día de la bandera, le dice. Hermanos, como seres humanos tendemos a olvidar. Moisés se le había olvidado todo lo que había visto. Moisés venía de ver cómo la serpiente se había la vara se había convertido en serpiente. Moisés había metido su mano y había salido llena de lepra. Moisés había convertido el agua en sangre. Moisés venía de ver truenos y granizos. Vio langostas, piojos, ranas enviadas por Dios. Aguas amargas convertidas en aguas dulces. El mar se había abierto y el pueblo había pasado por ahí. El gran líder estaba atónito ante la respuesta de Dios. E hizo la pregunta que como seres humanos nos podemos hacer o ya nos hemos hecho. ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Hermano, si usted se está preguntando, pastor, pero ¿y usted ya ha pasado por algo así? La semana pasada, mi esposa, el viernes de la semana pasada, no de este viernes, el antepasado, mi esposa tuvo que irse a hacer una ultra, tenía meses de que no se había hecho una ultra, va al BC Woman, se hace una ultra para ver cómo va el embarazo, ahorita mi esposa está por los 4 meses, Y cuando llega, pues todo bien, ¿verdad? Le hicieron los exámenes, salimos contentos de que todo estaba bien. Lo malo es que no nos dijeron qué era todavía, ¿verdad? Y yo, pues como buen latino, yo quería saber qué era y no nos dijeron. Hermanos, el día martes le dijeron ese mismo viernes que martes tenía que ir a pasar consulta a mi esposa. El martes se va a pasar consulta, la lleva una hermana de la iglesia y me dice, quiero hablar con vos, me dijo. Dije yo, aquí pasa algo. Dije. Yo salí de aquí de la iglesia a mi hora habitual, me voy para la casa, todavía estaba la hermana ahí, y comienzan a decirnos que el médico había encontrado 4 posibles cosas en la ultra. La primera, que habían encontrado como una protuberancia. Hubo como un quiste en el cerebro. Y los médicos estaban diciendo de que la primera, que eso iba a hacer que el bebé no iba a poder caminar. La segunda, de que iba a morir a unas horas después del parto. La tercera, que iba a traer síndrome, o que va a traer, dicen ellos, síndrome de Down. Y la cuarta, que no puede ser nada. Pero en el momento que le están diciendo a uno que hay algo que te puede afectar tu círculo, en ese momento uno comienza, ¿y ahora? Y comienza uno, y me imagino yo a este Moisés diciéndole Dios a él, mira, le vamos a dar de comer a todos estos 2 millones de personas. Y Moisés dice, ¿y de dónde tela si no hay arañas? ¿Y de dónde le vamos a sacar comida a toda esta gente? Porque a Moisés se le había olvidado. Iglesia, desde el día que a nosotros nos dijeron que estas eran las posibles cosas que mi hijo podía traer, mire, no nos agarramos de la mano, hermano. ¿Usted sabe cuál es la cosa aquello que dicen a cucucho? No. Me le subí, pues, me le encaramé, pues. Me tomé más de la mano de Dios. Comencé a recordar cada una de las promesas y de las veces que Dios nos ha sacado adelante. Porque si le damos nosotros un pequeño espacio a lo negativo, hermano, ahí nos va a hacer pedazos el enemigo. Ahí te va a hacer pedazos cuando estés en el suelo y te va a terminar diciendo, ya ves, y sos cristiano, mira, y vas los domingos a la iglesia, mira cómo estás, desde que te hiciste ese evangélico estás peor. Pero ahí es donde nosotros tenemos que recordar las maravillas del Señor. Por eso la recomendación de él mismo, Josué 1.8 de la NBI, por favor, ¿qué dice? Josué 1.8, NBI. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Hermano, no es cuando usted quiera. Es de día y de noche. Es siempre. Porque entre más yo me introduzco en la palabra, entre más yo escucho testimonios, entre más yo escucho palabra, entre más escucho alabanza, yo sé quién es mi Dios Todopoderoso. Y venga lo que venga, gloria a Dios, y le va a dar ese aplauso. Y venga lo que venga, Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. En el año 2009, y hoy este mensaje, voy a tratar de hablar de todo esto, porque yo sé que muchos ya lo han escuchado, pero quizás por las personas nuevas. En el año 2009, a mi cuñada le detectan un cáncer invasivo. Yo espero, estamos orando para que ella venga, hermano, y que primero Dios, nuestro pastor, le dé la oportunidad de poder contar su testimonio. Y estamos orando. Y resulta que en el año 2009 le tocaba hacerse la citología, el examen que año a año hay que hacérselo las mujeres, y le detectan y le dicen que encuentran algo raro en esos exámenes. La mandan con otro doctor, el otro doctor le confirma lo que había visto el primero, y le dice que sí, que es un cáncer, que hay un tumor ahí. Hermanos, le hacen la primera quimioterapia a mi cuñada, y mi cuñada en la primera quimioterapia, a los días ya estaba delgada, 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 de todo lo que comía, lo vomitaba. Miren, hermanos, ella es blanca, su tez es blanca. Usted sabe que una persona blanca, sus venas, pues fácilmente se marcan. A ella se le miraban como negras las venas, donde aquel veneno usted le entraba y aquella cosa la estaba terminando de matar. Hermanos, pero no nos tiramos al suelo a llorar. Algo sí le puedo decir a usted en esta tarde, no nos tiramos al suelo a llorar, a pesar que soy un gran llorón y usted lo sabe. A las cárceles que visitaba yo, en esa semana me mandaban a visitar 3 cárceles, allá ponía todos los que estaban en la cárcel a orar por mi cuñada. Y nadie la conocía, pero estaban orando por mi cuñada. Íbamos a hacer otra reunión y la gente orando por mi cuñada. A creer las promesas del Señor, a confiar lo que dicen las promesas. Hermano, le habían dado 6 meses de vida a mi cuñada. 6 meses de vida. Y a los 3 meses, ya el hospital le estaba dando una carta y le estaba diciendo que ella estaba libre de cáncer. Hermano, ¿quién pudo haber hecho sino nuestro Dios? El mismo Dios que abrió los mares. El mismo Dios que convirtió el agua en sangre. ¿Y sabe qué es lo especial? Y por eso yo quiero dedicarle todo esto para honrar el nombre del Señor, para levantarle los ánimos a usted, que Dios no ha perdido una. Dios no ha perdido una. ¿Cuál es su problema, hermano? ¿Cuál es la tristeza que le invade? ¿Qué es aquello que a usted no lo ha dejado dormir? La palabra del Señor dice en Isaías 53:4. Y estas fueron una de las cosas que yo hice, siguiendo las sugerencias de Josué 1:8, donde dice que hay que recitar de día y de noche. Yo comencé a recordar lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hermano, ¿cuál es tu enfermedad en esta hora? ¿Qué te ha estado doliendo? ¿Querés que te recuerde algo? Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Entregáselo a Él. Aquellos, hay hermanos que andan y que andan atesorando esa enfermedad. Hermano, ya no es suya esa enfermedad. Ya nuestro Señor ya la llevó. Él dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y recordaba cada vez que yo iba al hospital a ver a mi cuñada. Y ahora que me han dicho eso de mi esposa, del bebé, hermano, mire, gracias a todos los hermanos, porque yo le dije al hermano Enrique de Casas de Oración, hermano, le digo yo, por favor, mande esta petición. Y lo pensé. Todavía yo no se la mandé el mismo día que nos dieron la noticia. Yo dije, no, dije yo voy a estar orando en la casa, vamos a estar pidiéndole, pero el siguiente día no. Si la verdad que somos una sola familia, y la verdad que vamos a orar, hoy me toca a mí, mañana puede ser otro, y vamos a estar pidiéndole al Señor hasta que Dios dé el milagro. Y muchos hermanos estuvieron hablándome por teléfono, me mandaban mensajes diciéndome, el Señor está con ustedes, y eso me confirmaba más, y yo decía, y yo estoy más que seguro que Dios puede hacer la obra. Pero ¿lo estás tú? ¿Lo estás tú? Que no se te olvide como a Moisés. Moisés venía de ver hazañas. Yo lo que quiero decirte en esta hora, hermano, es que recordés cuántas veces Dios te ha ayudado. Si no recordás de dónde venís, de qué lugar te sacó de tu país, cómo era el lugar y mirá dónde te tiene, dándote una oportunidad, abriendo puertas. Hablaba yo con un joven hace un par de días de acá de la iglesia, y yo le preguntaba, mira, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? Ay, pastor, me dijo, darme un año libre, me dijo. No, te voy a hacer otra vez la pregunta, le dije. ¿Cuáles son tus proyectos de vida? ¿Dónde te ves en 5 años? Pastor, es que quiero descansar un año, me dijo. Estoy muy, muy cansado, me dijo. ¿Y cansado de qué? Le dije. Ay, de los estudios, pastor. Hermano. Y de ahí hablé con otro joven. Y le pregunté, ¿qué querés hacer? Y él me dijo, pastor, pues yo quisiera hacer esto, esto, esto y esto. pero fíjese que no puedo. No hay, me dijo. Pero aquí me han explicado que aquí se puede en las universidades pedir un apoyo de esto. Sí, pastor, pero no, me dijo. Y yo solo recordé cuando Dios, si Dios es tan precioso, iglesia, que pudo abrir el mar rojo, ¿usted cree que no puede abrir Él puertas de oportunidades para nuestra juventud? Lo que pasa es que han buscado donde no es. Porque nuestro Dios, que pudo abrir el mar rojo, que de día mandaba una nube, que en la noche mandaba un torbellino de fuego, ¿usted cree que nuestra juventud, nuestra nueva generación, no puede llegar mucho más lejos de donde Dios nos ha traído a nosotros? ¡Claro que sí! Lo que pasa es que olvidamos fácilmente todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo olvidamos fácilmente. El profeta Isaías, cuando habla en Isaías 53:4, volviendo a la palabra, el profeta Isaías está hablando de nuestro Señor Jesús, de todo el perdón de nuestros pecados, de todas nuestras enfermedades, de todo el dolor que Él llevó por nosotros. Y en esta semana, hermanos, hemos seguido recordando todo. Porque cada vez que el enemigo quiere poner duda, usted tiene que recordar lo que dice la palabra. Cada vez que usted vea que la cosa se está poniendo oscura y se pone más complicada y usted dice, no, es que conmigo no, es que no se puede. Ahí váyase a la Biblia. Alabe, cante al Señor para que usted pueda recordar. Cuando le comenté a mis papás acerca de esto, porque mi mamá, los que pudieron conocerla el año pasado, mi mamá es así, mire, chiquitita mi mamá. Pero ahí donde la mira, esa señora es de oración usted. Esa señora, desde que yo me recuerdo, la ha visto orando usted. Esa mujer, a través de la oración, hizo que su marido se convirtiera, dejara vicio, dejara todo, que sus hijos, a través de la oración, bueno, hermano. Y yo, claro, le iba a contar a ella para comenzar a orar por nosotros. Y cuando yo le estaba contando, mi papá me recordó esto. Solo me dijo, hijo, acuérdese, me dijo, de la vez que nos estaban extorsionando. Cómo Dios es fiel, me dijo. Y yo, sí, papá, le dije, gloria a Dios. Y para los que no saben, allá por el año 2008, para los que no saben, soy salvadoreño, y allá hay un terrible problema con las pandillas en mi país. Un país tan pequeño, tan bonito, tan turístico, pero así como es de pequeño, así está lleno de pandillas. Y en el año 2008, cuando estábamos más involucrados en el Ministerio de las Cárceles, estaba yo, recuerdo, como en la tercera banca, cuando me sentí que me vibraba el teléfono, y ya ves que en la iglesia no se puede contestar, ¿verdad? Amén. Y yo sentí, ¿verdad? Dije yo, agaché la cabeza como hacen muchos, y contesté. Y era mi papá. Y mi papá me dice, hijo, ¿dónde estás? Padre, en la iglesia, te dije que para acá venía. Veniste para la casa, me dijo. Hermanos, y salgo para la casa, yo noté en el tono de voz que algo pasaba. Y cuando llego yo a la casa, hermanos, lo primero que hago es querer quitar llave de la puerta de la calle, de la puerta principal, y no podía. Yo dije, ¿y aquí qué pasa? Y comencé a pegarle fuerte a la puerta. Vi que las cortinas estaban puestas, o sea, no se miraba nada en la casa. Allá salió mi papá rápido, quitó llave, apúrate, me dijo. Y ya me metió, echó llave otra vez, y yo, ¿qué te pasa? Le digo yo. Y cuando estábamos en la sala, comienza a decirme mi papá, mirá, me dijo, me acaban de llamar pidiéndome $50,000, me dijo. Y allá en El Salvador son dólares americanos. Y yo, padre, ¿y de dónde vamos a sacar $50,000? Le digo yo. ¿Cuántos andás? Le dije yo. Si como 100, me dijo, ¿y vos? Yo como $3, le dije yo. Y nos quedamos viendo, hermanos, preocupados. Porque los tipos le habían dicho que si él no entregaba ese dinero, le iban a pasar poniendo una bomba a la casa, le iban a tirar en el techo. Y allá no andan jugando. Allá la gente aparece descuartizada. Hermanos, yo venía de la iglesia y yo, queriendo tragar dándole ánimos a mi papá. Y ahí luchando con la carne. Y cuando te llaman, le dije yo, para el dinero, el martes me van a llamar. Ese día no fuimos a trabajar, nos quedamos en la casa, hermanos. Cuando allá como por las 8 de la noche, suena el teléfono. Y salgo yo rápidamente, le arrebato el teléfono a mi papá, contesto yo, y me dice, ¿está el señor fulano de tal? Sí, le dije. No, no está, le dije yo. ¿Quién habla? Me dijo. El hijo, le dije yo. Ah, entonces tu papá ya te contó que necesitamos esto, me dijo. El dinero quiero que lo metas en una bolsa de empaque, papel de empaque, y lo lleves al parque tal, me dijo. Ahí, y tenés que ir con la camisa azul, porque ahí te va a llegar alguien y ahí se lo entregás, me dijo. Y yo le dije, mire, le dije yo, me va a disculpar, pero nosotros no tenemos esa cantidad. Yo creo que ustedes se han equivocado, le dije yo. Mirá, me dijo, y comenzó las ofensas a decirme de lo que iba a morir. Comenzó a decir que en este momento iba a mandar una serie de pandilleros a matarnos a todos. Hermano, mire, comenzamos a oírlo. Yo comencé a orar en el teléfono, el tipo no me dejaba hablar, el tipo me estaba maldiciendo y yo estaba orando y el tipo de repente, hermano, se quedó callado cuando oyó que yo estaba orando por él y yo comencé a orar y, Señor, bendecilo, que te conozca, Señor, dale la oportunidad que él te conozca, que se conozca tu familia, Señor, que te reciba como Señor y Salvador. Y el tipo callado, hermano, ya no decía nada. En una de esas, cuando yo abrí los ojos, yo ya estaba en el suelo de rodillas, pidiéndole a mi Señor, mi familia estaba de rodillas alrededor mío y estábamos pidiendo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y en eso el tipo colgó y solo se dio pic, 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 pic. 2008, hasta el día de ahora, nunca más volvió a sonar ese teléfono. ¿Sabe por qué? Porque dice que Él es nuestro Jehová de los ejércitos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Yo no sé, iglesia, yo no soy adivino. Yo no sé cuál es tu situación en esta hora. ¿Cuál es qué, aquello que te está robando la paz y el gozo? Yo solo he venido a recordarte que el Dios que nosotros tenemos no ha perdido una tan sola batalla. Que si ya lo hizo una vez, lo va a hacer dos veces. Que si ya lo hizo tres veces, lo va a hacer contigo también, iglesia. Pero no se desanime. Que no le vaya a pasar como a Moisés. Hace unos días, iba para la casa, saliendo aquí de la iglesia, ya anoche. E iba yo solo, creo que ya había ido a dejar a mi esposa a la casa. Y cuando iba aquí por el semáforo de la Elliot, no recuerdo la calle ahí, yo vi que alguien como que me venía mirando de atrás, un otro carro de atrás. Y yo dije, ¿y aquí qué pasa? Dije yo. Y cuando veo así que llegamos al semáforo, era un hermano de la iglesia que iba con su familia. Entonces ya vine yo y como vi que él como que me quería decir algo, pues me estacioné, me orillé más adelantito del semáforo. Y me comenzó a preguntar, ¿cómo está, pastor? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Y ustedes qué tal? Bla, 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 bla. Y cuando terminamos de hablar, porque estábamos ahí, ¿verdad? Que alguien podía ocupar ese espacio. Él se despidió con estas palabras. Y me dijo, pastor, usted sabe que puede contar para las que sean con nosotros. Y yo me le quedé viendo. Pastor, para las que sean. Yo sé que puedo contar con él para las que sean. Porque sé quién es. Pero yo sé que esas palabras no venían de él, venían de mi Dios. Y que cuando Dios te promete algo, es porque Dios te lo va a cumplir. Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, ¿vos crees que yo no le puedo dar de comer a toda esta gente? ¿Vos crees que yo no puedo hacer que de la nada aparezca? Si más adelante salió la multiplicación de los panes y de los peces. Si usted cree que Dios se le ha limitado el poder, hermano, usted necesita recibir a Cristo. Mi trabajo solo es recordarle que Dios no ha perdido una. Que Dios todo lo que se propone lo cumple. En el capítulo 1 de Josué 1:5 dice la palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Hermano, las situaciones están difíciles en este país. Hay cosas que probablemente usted no las va a entender. Hay situaciones en nuestra vida que usted probablemente no las va a entender. Pero de algo sí le puedo decir. No se trata de entender, se trata de tener fe y confianza en Dios. Un hermano me decía hace unos días que estaba pensando en regresar a su país. Porque había dejado sus hijos allá. Porque no encontraba la respuesta aquí. Porque ya llevaba años trabajando, la cosa no había salido bien. Y yo solo le dije, hermano, piénselo. No retroceda. Porque fuera de los caminos del Señor nosotros estamos perdidos. Hace unos días yo miraba un documental, y se los conté el miércoles, si no me equivoco, donde están adaptando a unos leones, a unos leoncitos, en un zoológico. Y el cuidador del zoológico, él está narrando cómo va el proceso de adaptación de estos animales. Y la expectativa es que los animales, las crías, los dos leoncitos, se puedan adaptar de la manada grande que hay ahí de leones de más de 5 años. Abren la jaula, meten a la mamá leona, los leoncitos, camina unos, da unos cuantos pasos, se queda echada y sus leoncitos comienzan a alejarse de la mamá. En eso el cuidador del zoológico dice, ojalá que no se alejen más. Ojalá que no den otros pasos, porque la leona tiene una capacidad para poder cuidar a sus hijos, a sus cachorros, a cierta distancia. Que si se llegan a alejar, fácilmente se los come un león. Terminó todo, los leoncitos se lograron adecuar y todo terminó bien. El problema es cuando el cristiano se aleja de los caminos de Dios. El problema es cuando nos alejamos. Y yo le decía a este hermano, Dios te ha abierto las puertas en este país. Si te vas a retroceder, si te vas ya no te vas a congregar. Y dice la palabra que separados de Dios, nada podemos hacer. Y sobre todo cuando necesitamos. Dice el Señor, si volvemos a la cita inicial en Números capítulo 11, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Sabe qué es lo que me gusta de todo esto, hermano? Lo que me gusta es lo que sigue en el siguiente versículo. Que al parecer Moisés se tuvo que acordar de todo lo que Dios había hecho. Mire lo que dice el versículo 24. Y el versículo 24 dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Iglesia, quiero ir terminando con esto. Y solo recordarle que si nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, Él vino a esta tierra y se despojó de todo lo que Él era en obediencia al Padre, Él vino por amor a usted y por amor a mí. Fue fue golpeado, lo lastimaron, gracias. Lo humillaron, escupieron su rostro, le arrancaron parte de su barba. ¿Usted cree que fue para dejarlo a usted tirado en medio de la prueba? Usted está equivocado. Hace unos días, ya ve que yo pues soy papá primerizo, y hace unos días estábamos viendo tele y habíamos acostado a Lucas, lo habíamos dejado en la cama. ahí como a las 8 de la noche. Usted, gracias a Dios, nunca se duerme a las 8. Ese día estaba a las 8 y nosotros estábamos contentos. La abuelita haciendo fiesta porque se había dormido el niño. Y en eso, viendo la tele, cuando vemos que allá venía caminando el niño. ¡Ay! Bueno, nos duró poco la fiesta, le dije. Y le dije, quédense ustedes, me voy yo. Llegué al cuarto, lo acosté. Y inmediatamente él agarró mi brazo y lo puso de almohada. Y se acostó. No habían pasado pero ni 2 minutos. Cuando se estaba levantando y así en oscuro me quedaba viendo a ver si yo era, me daba un besito y se volvió a acostar. No pasaba pero ni 1 minuto y se volvía a levantar y me miraba. Me daba otro besito y se volvía a acostar. Yo pude ver en él la paz que le producía yo como papá al estar a la par de él. Iglesia, que no se nos olvide la paz y el gozo que viene solo de lo alto. Porque nuestro Padre, que es sobre todo Padre, Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Si usted cree en alguna vez, en alguna ocasión, por muy prueba difícil que usted esté atravesando, solo le recuerdo lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra, a través de lo que sucedió cuando Moisés estaba preguntando, ¿y de dónde vamos a sacar alimento para para estos 2 millones de personas? A Moisés se le olvidó, fácil. Se le olvidó todos los milagros que tú hiciste. Padre, nosotros no queremos olvidarlo, Señor. Tu palabra dice que en este mundo tendréis aflicción. Tarde o temprano va a llegar una prueba y tenemos que estar preparados. Puede ser un problema de familia, un desempleo, puede ser un problema en tu empresa, una pérdida de un ser querido, una enfermedad, qué sé yo. Pero solo quiero recordarte, ponga atención, ahí con sus ojitos cerrados, ponga atención. Que no se te olvide. Él no ha cambiado. Los seres humanos cambiamos. Él no. Con el mismo poder que hizo los cielos y la tierra puede rescatar tu hogar. Con el mismo poder que hizo a los animales, las bestias, los seres humanos. Con ese mismo poder puede restaurar tu salud. Pero no lo olvides. Recuerda, en medio de esa prueba, sumérgete en la palabra de Dios. En medio de ese desierto, sumérgete en la palabra de Dios. Porque Dios no ha perdido tan solo una batalla. Porque Él continúa siendo Jehová de los ejércitos. Porque Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos dan aliento. Amigo, queremos invitarte a ti. No estás por casualidad en esta tarde en la iglesia. Dios te ha traído con un propósito grande en tu vida. Y es que lo recibas a Él como Señor y Salvador. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero para ello, tienes que entregarle tu vida. Tienes que decirle, yo quiero que seas mi Señor y Salvador. Y para eso, Ahí están caminando los hermanos diáconos por los pasillos para hacerte la mejor invitación de tu vida. Aquel Dios que nos libró de la muerte, aquel Dios que libró de cáncer, aquel Dios es el mismo Dios que te quiere ayudar en esta tarde. Entrégale tu vida al Señor. Ponte de pie ahí donde estás y permite que los hermanos diáconos oren contigo y por ti. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Dios sabe qué cosas tú necesitas darle a Él la oportunidad que obre en tu vida. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia. Por recordarnos, Señor, a través de esa mala respuesta de Moisés, que nosotros tenemos que permanecer firmes, constantes, y recordar, Señor, todas tus promesas, que a tu tiempo vamos a ver la respuesta en nuestra vida. Guárdanos, Señor, y protégenos. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor. Llévanos con bien y guárdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.